Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Teresa Gutiérrez de Caviedes tiene el buen gusto, tiene buen gusto en muchas cosas, pero uno de sus aciertos es haberse dedicado a estudiar y a divulgar a una señora muy lista que se llama Hannah Arendt. Pero no solo se dedica a la filosofía, acaba de publicar un estupendo libro que se titula Bantuan, libre entre rejas. Atención, porque este es un vietnamita que tiene una vida apasionante. Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando. Oye, ya si necesita abuela te llamaré a ti, porque
exacto,
veo que lo haces bien.
Yo soy mejor que tu abuela. Oye,
sí.
Vamos a ver, Teresa, primero, ¿por qué te has metido en este personaje, este obispo que estuvo en prisión durante 13 años en... Bueno, primero era coadjutor de Saigón, luego, claro, llegó el régimen comunista al poder en Vietnam y aquello se llamó Ciudad Ho Chi Minh. Bueno, estuvo 13 años en cárcel. ¿Por qué a un personaje como este le has dedicado tu talento y tu esfuerzo?
Pues mira, lo primero es que tiene bastante que ver con lo otro que decías de libros anteriores.
Sí.
Yo tengo la pasión de escribir, pero especialmente de buscar vidas que encarnen ideas. O sea, me parece que vivimos una sociedad muy ideologizada,
uh-huh,
en el que hay demasiado discurso y pocos referentes de personas que digas yo quiero ser así o yo quiero vivir de esta manera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues uno de esos libros fue una entrevista a don Francisco Pérez, que es arzobispo de la diócesis de Pamplona.
Uh-huh.
Y fue un libro en el que yo intentaba ponerle contra las cuerdas, por un lado, sobre cómo vive un arzobispo y, por otro lado, sobre el mensaje que predica la Iglesia y cómo muchas veces choca de frente con el que vive la sociedad en la que estamos.
Ajá.
Entonces, al preguntarle sobre la libertad y decirle, vamos a ver, nosotros vivimos una sociedad en la que la libertad es tener el mayor poder adquisitivo posible,
sí,
y hacer lo que te da la gana.
Ajá.
La Iglesia predica, entrégate cuanto más al otro,
sí,
y déjate hacer por un Dios que es externo a tu, por así decir, a tu capacidad de hacer lo que te da la gana.
Ajá.
Y le digo, ¿cómo se atreve usted a preguntar a predicar este mensaje, no? Entonces, en vez de contestarme con un discurso antropológico,
sí,
estupendo,
ajá,
me contó la historia de un amigo suyo, que era vietnamita, y bueno, me contó la historia de Bantuan. Conforme yo la escuchaba, recordé,
sí,
que a los 15 años yo había leído esta historia en un libro que se llama Cinco panes y dos peces.
Sí.
Pero claro, me di cuenta de que la historia que yo había leído y que me había golpeado en plena adolescencia era real. O sea, que era un hombre que había sido mucho más libre que algunos de nosotros que estamos fuera de la cárcel, a pesar de haber estado encarcelado 13 años y sin ningún tipo de juicio ni sentencia, o sea, de una manera injusta. Entonces pensé, me encantaría, lo primero, descubrir qué tipo de libertad interior es esa.
Bien.
Y lo segundo, contarlo, pero esta vez, en vez de con un ensayo, pues con un género que sea mucho más asequible a cualquier tipo de lector, y me lancé a escribir novela.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Has elegido este género en el que te, bueno, quizá te ensimismas con la vida cotidiana de este personaje, de una forma que se hace muy asequible. ¿El género novela histórica es para acercar el personaje? ¿Por qué te era más fácil contarlo que con un ensayo? ¿Por qué ese género?
La idea principal, porque era más fácil que contarlo con un ensayo.
Uh-huh.
Y la siguiente, porque yo que vengo de, pues por ejemplo, o sea, haber escrito una biografía,
sí,
me di cuenta al empezar a investigar, bueno, empecé a investigar pues preguntando a testigos vivos, entrevistando a una hermana de Bantuan, a sus mejores amigos, que había muchísimos datos que era imposible obtenerlos perfectos. Lo primero, porque ni siquiera Bantuan, cuando cuenta su cautiverio, lo cuenta de la misma manera. Y lo segundo, y esto es lo que a mí me parecía, sí, más grave, porque Vietnam sigue siendo una iglesia perseguida,
ajá,
en la que hay mucha gente que no puede contar la verdad porque se la juega ellos y sus familias, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho en el libro es, por un lado, casi prácticamente todo lo que dice Bantuan está sacado de libros suyos, que
sí,
tiene 16, con lo cual me los machaqué para respetar perfectamente como el espíritu de esta persona. Y por otro lado, documentarme al máximo posible de qué personajes habían intervenido en ese cautiverio, por supuesto de todo el orden cronológico, porque pasa por muchos, por cárceles distintas. El concepto de cárcel que tenemos aquí no tiene nada que ver con lo que vivió él. O sea, que es desde arresto domiciliario hasta campo de concentración, hasta entonces, toda la secuencia de hechos es real. Los personajes que aparecen todos son reales, alguno he tenido que mezclar a dos personajes, pero vamos, son gente que se cruzó con él y son historias que sucedieron. Pero bueno, también yo tenía ese mínimo margen de maniobra de que no fuera una biografía, porque en una biografía esa licencia no te la puedes permitir. O sea,
claro,
todo lo que pongas tiene que ser absolutamente exacto como ha sucedido, ¿no?
¿En qué consiste la libertad entre rejas de Bantuan?
Pues mira, a ver si te lo sé explicar con poco, pero Yo lo primero que más me importa en ese libro y es que mucha gente que conocíamos a Bantuán lo conocíamos por el final de su vida. Un cardenal, sí, encumbrado por Juan Pablo II por la historia alucinante que había vivido. Yo he empezado el libro y he terminado el libro buscando al hombre. O sea, lo he desnudado completamente, por supuesto, de púrpuras y de... Porque no, vamos, porque en la cárcel así no estaba, ¿no?
Ya imagino que en Ho Chi Minh, en un campo de trabajo de concentración, la púrpura no hay, claro.
Pero luego es impresionante también, Fernando, el proceso personal que vive él. O sea, el Bantuán que entra en la cárcel no es el mismo que sale de la cárcel. Entra un señor que habla 5 idiomas, que tiene un doctorado en Europa, que es líder en su iglesia, que viene de una familia conocidísima de Vietnam, y que hay un momento de su cautiverio en el que cuando es absolutamente despojado de todo, o sea, de todo significa que estando desnudo en el suelo, en una celda en la que no tiene ventilación, que no saben si es de día, si es de noche, está en pleno proceso de tortura psicológica para que firme una confesión falsa, se da cuenta al ir a rezar al Padre Nuestro que no se acuerda. Y entonces se da cuenta de que está perdiendo también las facultades, ¿no?
Ya.
Y en ese momento, él se dirige a Dios. Y Dios le hace ver en el interior de su alma, o sea, tiene una experiencia muy fuerte de Dios en la que le dice: hasta ahora siempre me has seguido, pero ¿elegías las obras o me elegías a mí? Entonces dice que a él eso le cambió, o sea, que el darse cuenta de que no tenía absolutamente nada, pero en ese momento es cuando podía esperarlo absolutamente todo el que es omnipotente. Entonces, eso es lo increíble y es lo que a mí me encantaría transmitir también a los que no estamos a lo mejor en una prisión física,
sí,
pero tenemos nuestras prisiones también, o sea, porque pues tenemos enfermedades, tienes heridas psicológicas, tienes situaciones en la vida en las que no sabes por dónde salir.
Y tantas.
Bueno, pues son momentos de crisis en los que es cuando más abierto estás a que el que te puede dar todo pueda entrar, porque en otras situaciones te crees que tú por ti mismo ya te vales.
Ya. Vamos a ver, una última cosa, porque tengo noticia que lo vas a presentar en cárcel. Es una experiencia preciosa. ¿Por qué ir a una cárcel a presentar esto?
Bueno, te voy a decir un matiz porque es muy divertido que hay gente que cuando decimos cárceles se entiende en Cáceres.
Cáceres, no, cárcel, prisión. Entre rejas, vamos.
Pues mira, eso es una idea que la tenía desde el minuto uno del libro, porque me parecía que, o sea, que la cárcel es un lugar donde puedes hundirte en la miseria o reconstruir tu vida y salir siendo otra persona. Y además yo no le llamo casualidad, la diosidad, que conocí nada más empezar a escribir el libro a un preso que se había convertido en la cárcel. Entonces me parecía que, bueno, pues que esta historia había que llevarla ahí, porque a lo mejor es donde están los que creemos que son el desecho de la sociedad y pueden ser personas mucho más abiertas a cambiar absolutamente su vida que otros que estamos acomodados. Y además coincide, que eso tampoco yo lo tenía calculado, que este libro ha salido en el año de la misericordia.
Ya.
Entonces me parece que una obra de misericordia conmigo misma es ir allí, aprender de ellos y también llevarles esta historia, ¿no? Y vuelvo ahí al principio de lo que te decía.
Sí.
No llevarles una idea de sería bonito que tú en la cárcel te reconstruyas,
sí,
sino aquí tenéis a un hombre de carne y hueso que entró, que pasó lo mismo que vosotros. Hay un montón de personajes que pasaron lo mismo que estáis pasando vosotros y no todos reaccionaron igual. Elige qué camino quieres para que la cárcel se convierta en una escuela.
Oye, yo tengo una absoluta curiosidad por saber qué pasa en esas presentaciones, cuando algunos empiecen a leer entre rejas este libro, Libro entre rejas. Ya no lo contarás,
Bueno, de entrada, que sepas y que lo sepan, sí, tus oyentes, que hay muchos presos rezando para que este libro transforme a las personas,
bueno,
que a mí también me parece precioso.
Teresa Gutiérrez de Caviedes, que sigas escribiendo. No te quedes parada. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Un abrazo.